A las 10 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
¿Qué tal están? Muy buenos días. La actividad del sector privado en la zona euro pierde fuelle en este mes de octubre y se sitúa en mínimos desde el mes de abril. Así lo refleja el dato avanzado del índice compuesto de gestores de compra. Los problemas de suministro, junto a las subidas de los precios, estarían tras este freno de la economía. De tal manera, baja el PMI compuesto en la eurozona hasta los 54,3 puntos, tal y como preveía aquí en los micrófonos de Radio Intereconomía, la responsable de estrategia de Santander Asset Management, Delfina Pérez.
En principio no, en principio sí que se espera que sean unos niveles inferiores a los que tuvimos el mes pasado, pero es que es cierto también que se estaban moviendo en máximos históricos, ¿no? Al final es la visión de las empresas y si simplemente lo están haciendo igual de bien que el mes anterior, pues el indicador no refleja subida, ¿no? Sino que estabilidad. Entonces, aquí lo importante es que los datos que vamos teniendo de, por ejemplo, de movilidad, pues apuntan que ya está en zonas muy cercanas a lo que eran los niveles prepandemia.
Una de cal y otra de arena, ya que tenemos buenas noticias para los mercados y sobre todo para el sector inmobiliario, después de que el gigante chino inmobiliario Evergrande haya podido abonar hasta 83,5 millones de dólares que corresponden a los intereses de un bono con vencimiento en el pasado mes de septiembre. Esto va a evitar la entrada en situación de impago de la compañía un día antes de que expirara el periodo de gracia. Lo ha valorado también Delfina Pérez.
Los temas de Evergrande lógicamente van focalizando y han generado momentos de volatilidad importante y desde luego haber tenido hoy la noticia de que ese pago de cupón pues efectivamente se realizó y que la empresa no entra en default, pues desde luego ha sido una noticia favorable. No todo lo que contribuya a la estabilidad y a eliminar incertidumbres, pues desde luego pues es positivo.
Nos fijamos ya en los mercados financieros que con estos acontecimientos hoy operan con subidas. Tratan de remontar la semana los índices europeos, salvo Londres, que se queda rezagado perdiendo medio punto porcentual, y el IBEX 35, que parece que trata de volver al terreno positivo. Y es que en tiempo real el selectivo español está repitiendo niveles de apertura. Cotiza plano en los 8.943 con 9 puntos. El resto de plazas europeas, como decimos, cogen impulso. Es el caso del CAC 40, que se lleva la palma en Europa. Suma más de un 1% hasta los 6.756,41 puntos. El índice parisino, el Eurostock 50, media europea, también subiendo un punto porcentual hasta los 4.196,45 puntos, mientras que Frankfurt sube medio punto porcentual, al igual que Milán. De vuelta al IBEX 35, que como decimos está cotizando plano en los 8.943 puntos, lo mejor lo estamos viendo para Fluidra, arriba un 1,92%. En el terreno negativo son 12 las cotizadas, hoy muy penalizado otra vez el sector bancario por esos temores a una posible variante más contagiosa del coronavirus. IAG desbanca a la hotelera Meliá por el lado rojo de la tabla, aunque eso sí, por poquito. Está recortando el grupo de aerolíneas un 2,31%. En segunda posición, como decimos, la hotelera Meliá, que baja un 2,23%. Amadeus en tercera posición, recortando un 1,28%. En positivo, recordamos, arriba un 1,91% Fluidra, hasta los 37,2 euros. Bueno, pues en el terreno macroeconómico acabamos de conocer que la deuda de las administraciones públicas en España creció en el mes de agosto, aunque eso sí, el saldo se quedó por debajo del último récord marcado en el mes de junio. En comparación con agosto de 2020, el crecimiento del endeudamiento público ha sido del 9,3%, de acuerdo con datos que ha publicado el Banco de España. La mayor parte de la deuda es del Estado, con un saldo de 1,23 billones a cierre de agosto, frente a los 1,224 billones del mes anterior de euros. Mientras que en comparación interanual el crecimiento ha sido del 5,9%. En clave laboral, un último apunte, y es que Unai Sordo va a ser reelegido hoy como secretario general de Comisiones Obreras.
Otras noticias.
Bueno, pues tras el acuerdo entre PSOE y Podemos para los nombramientos del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, Ya tenemos la primera reacción del líder de la oposición, de Pablo Casado, que ha valorado evidentemente ese acuerdo y que ha mostrado su intención para que se produzca la renovación de la joya de la corona, el Consejo General del Poder Judicial. Casado, eso sí, ha reiterado sus condiciones.
Que reforcemos la independencia judicial para elegir los vocales, tal y como Pedro Sánchez se comprometió en su investidura y en sus campañas electorales, tal y como los jueces, miles de jueces han pedido en la Unión Europea, y tal y como la Constitución dice desde el principio y la Unión Europea nos ha recordado en un informe en junio ya por escrito. Yo creo que el Gobierno lo que tiene que hacer es aceptar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, modificando la ley orgánica para que los jueces elijan a los jueces.
Pues así ponemos punto y final a este boletín informativo. De la mano de nuestro compañero Rubén Gil, lo que toca ahora es dejarlos con otra recta final, con la de Capital Intereconomía. La información volverá a puntuar a esta sintonía en poco menos de una hora.
Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Ti que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91-999-2121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
En cualquier rincón de Montevideo puedes encontrarte murga y fiesta. Es uno de los muchos atractivos de Uruguay, uno de los países incluidos en el listado de destinos seguros. Iberia, 75 años comprometidos con América Latina.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Vuelven los abonos del Teatro Real. Esta temporada podrás elegir entre una gran selección de abonos y precios para que disfrutes de La Bohème, Las Bodas de Fígaro, El Ocaso de los Dioses, Nabucco y mucho más. Ya a la venta en teatroreal.es. Abónate al Real y vive una temporada única.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía.
Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Clase Business en Capital Intereconomía.
Que nos han abandonado. Maribel Rodríguez, vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Buenos días.
Bueno, pero estás? Estamos en poquitos, pero bienvenidos.
Bienvenidos. Bueno, y Fernando Tomás, que le tengo por ahí al otro lado del teléfono hoy. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estáis, chicos?
¿Qué pasa? ¿Qué te hemos hecho?
Bueno, pero dentro de 40 o 50 minutos estoy ahí para grabar otra cosa. He tenido que pedir un despacho aquí donde estoy reunido para...
Pero tú tienes mucha mano. Tú levantas la mano el mejor despacho de donde estés. Te lo dan a ti.
Me han mandado uno que además es un estudio, además de...
¿Ah, sí?
Está montado como estudio.
A ver si no vamos a tener que ir para allá.
Bueno,
no mejora este que tenemos, ¿no?
Este pedazo de estudio que tenéis ahora.
Bueno, vale, no te quejes, digo, a ver si ya no te va a gustar después de dos semanas, se te ha quedado ya pequeño. Domènec Biosca, presidente de Educatur, ¿qué tal, Biosca? ¿Cómo estás? Buenos días.
Primero te pido perdón porque no pude venir, estuve más liado que la pepa un indio en Madrid, no pude venir a ver
ni a
Fernando ni a ti, pero con que tengo que volver dentro de poco, volveré y os vendré a ver.
¿Cómo viste Madrid, Biosca?
Pues mira, he estado tocando hoteles y mucha alegría. Algunos hoteles llenos, había dos hoteles grandes de congresos totalmente llenos, bares, restaurantes, mucha confianza en el gobierno de Madrid y sobre todo con dos grandes dificultades. No encuentran profesionales y por otro lado, saben que todos los puentes que vienen ahora va a ser un desborde total. Unos colapsos en las calles, aeropuerto estaba a tope, es decir, vamos, parecía que estábamos ya en el éxito total.
Ya. Lo que estamos viendo, Maribel, es que es todo el tema de viajes, aparte de viaje ya por ocio, todo el tema de eventos, ¿no? De ferias, se está moviendo a nivel nacional y a nivel internacional un montón, ¿no?
Sí, porque...
Pero comentaba yo en el micrófono cerrado, por ejemplo, IFEMA, que es lo que tenemos aquí más cerca de Madrid.
IFEMA está a tope de eventos, pero no solo IFEMA, y a nivel internacional también. Todos estos eventos que se han ido posponiendo, ha llegado un momento en el que todos están surgiendo y la verdad que ha generado mucha alegría. Mira, yo misma salgo mañana con la maleta y vuelvo que hasta mitad de noviembre.
¿Qué dices?
Por un periplo que está muy bien, bueno, no tan bien para mí, en el sentido de que voy a pasar tiempo fuera, pero sí que se nota y se está transmitiendo que el sector está ya bastante contento y está, bueno, sin olvidarnos que en cualquier momento, y no quiero poner la nota triste, pero están subiendo los casos en Reino Unido.
Marruecos ha cerrado fronteras, ¿no?
Sí, pero bueno, Marruecos tampoco las había abierto nunca. O sea, Marruecos está siendo muy, muy, muy conservador. Y en el caso de Reino Unido están revisando a ver ahora qué van a hacer con la subida de casos, que indica, una vez más, la importancia de que la vacunación esté completada y que haya una equidad a nivel vacunación, porque si en unos países están vacunados, pero en otros todavía no, eso es lo que puede afectar al progreso de nuestro sector.
Bueno, el ministro de Salud británico, que ya fue de Economía antes, que no sé si eso tiene algo que ver o no en las medidas que se toman, dijo que de plan B, nada, que no, que esto se sigue y es lo que hay y ya está. Así que, y en nada va a poder ir ya Fernando Tomás a Nueva York, que se va a poder viajar a Estados Unidos.
A partir
Unidos.
Del 8 de noviembre, ¿está todo el mundo preparado?
Sí. ¿Ha reservado ya, Fernando?
Ahí ya está, creo que sí.
Muy bien. Muy bien.
Ya lo estoy preparando.
Pero has cogido dos billetes, uno para ti y otro para mí, ¿no?
Bueno, sí, claro.
Ah, sí, bueno, claro.
Me llevo a mi hija y tú te llevas a tus niños.
A quien sea. O sin niños, eso de lo de menos.
Bueno, mira, oye, sí, estamos bien que no vayamos solos.
Tú llévame a mí, ya iremos con niños otro día. Oye, vamos a hablar de... Luego hablamos más de lo que queráis, que seguro que tenéis algo que contarme y espero que sea positivo y sea bueno. Pero digo que el tema del inserso, que lo hemos hablado muchas veces y que sigue complicado, que sigue complicado lo del inserso, Biosca, porque esto no se desbloquea, ¿no?
Mira, estuve en la mesa de turismo el miércoles y una noticia dentro de Fitur, la directora general de IFEMA nos dijo que estaban ya consiguiendo la ocupación y los datos de ellos cuando fue un año maravilloso. Y luego el inserso es un, sabes que agrupa a muchísima gente, fue el gran tema. Es una vergüenza lo que está pasando con el inserso, porque cuando lo abran, varios, como has dicho, algunos hoteles no lo van a querer porque ya estaban pensando en la nueva temporada y los precios son inaceptables. No sé lo que está pasando, no sé por qué hacen esto. Hay una agencia que lo ha ganado, pero lo tiene todo parado por si hay impugnaciones. O sea, imagínate tener parado todo cuando ganas dos paquetes de estos y tenerlo todo parado a ver qué pasa.
Ya. Fernando, ¿de qué información te llega desde las agencias? ¿Cómo están viviendo pues, todo
lo
este...?
Lo mismo que dice mi amigo Biosca, ¿no? Que es así, bueno, pero las agencias de viajes, viendo casi hasta positivo, porque la mayoría de las grandes redes y turoperadores pues están sacando sus propios programas, ¿no? De mi antigua empresa de viajes, El Corte Inglés, pues ahí tienen un producto magnífico que es Club de Vacaciones, por lo que han hecho sacarlo al mercado, y los otros grandes grupos turísticos lo están haciendo, claro. Es decir, el cliente, el usuario, el senior, como yo digo, los seniors de espíritu joven, ¿sabes? Que quieren viajar, no quieren esperar. Ya ha pasado el verano, ya han dejado de desocuparse de atender a sus nietos y a sus familias, y ahora lo que quieren es que se puede viajar y que hay esa alegría de viajar, pues es fundamental. ¿Qué hacen? Porque recurren a las agencias de viajes y, bueno, son, entre comillas, están poniendo las botas. Esto es lamentable que pase en este país, pero es que lleva ya pasando varios años. Y entonces lo que tienen que hacer es ponerse las pilas. Y nuestra gobernanza, pues al final sucede lo mismo, que ven pasar y el espectáculo y tal, y eso, aquí al final los que están sufriendo pues es el sector, y sobre todo los hoteleros, que son los grandes perjudicados.
Lo siguiente aquí, Biosca, es que el día 29, que es la semana que viene termina el plazo para que los licitadores interpongan los recursos, y a partir de ahí no sé lo que puede pasar, pero hay asociaciones ya hoteleras que no esperan el inserso hasta el año que viene.
No, y esto iba a ser una palabra que empieza por P, no lo diré, porque ha habido meses muy duros. Ahora sería una continuidad suave, aunque no, por lo menos mantener las plantillas. Pero decirme otra cosa, hoy he hablado con Baleares,
sí.
Y me dicen, estamos entusiasmados, más compensa aéreas, perfecto, pero hay dos cosas que nos asustan. Primero, el sector privado ha invertido mucho, el sector público no ha invertido ni en calles, ni en seguridad, ni en belleza. Y luego los fondos. ¿Dónde tenemos que ir a que los fondos se los llevan a las grandes compañías?
¿A qué ventanilla se piden, no?
Claro, esto es triste, ¿no? Que la gente que está invirtiendo y creando todo su trabajo, con la dificultad que es, pues te tengan que llorar porque hay confianza, ¿no?
A ti, Maribel, desde fuera, ¿qué te cuentan? ¿Hay ganas de venir a España?
Bueno, ya estuvo aquí Johnson hace poco, ¿no? Haciendo publicidad sobre Marbella. Allí le criticaron mucho porque no era el momento para venir igual, pero a nosotros que hablen bien, aunque sea mal, no es tanto que queramos que hablen mal, pero que hablen, que hablen.
Sí, vas a decir que hablen bien, aunque sea
ya
Johnson.
Que no nos hacemos muy buena publicidad de exterior, que nos la hagan otros. Desde fuera España se ve con muchísimas ganas, todo el mundo quiere viajar y lo único que tenemos que tener es garantizada que seguimos comunicando, que somos un país muy seguro, que tenemos una variedad y que seguimos informando y contando el bien hacer también de nuestro sector y de las maravillas que tiene nuestro país. La verdad que ahora hay una gran ganas de viajar, estamos esperando a que vengan estos norteamericanos, también estamos esperando que nos cuenten qué pasa en Asia. Tengo un poco una mala noticia en este sentido, me decían que China ahora, como había tenido un repunte de casos, iban a bajar y no iban a empezar en el primer cuarto, ya lo estaban poniendo en mayo, lo cual no es buena noticia, porque el turista y el turismo chino es muy importante. Allí están, sin embargo, fenomenal, viajando con sus semanas.
¿Pero por qué no viajan? ¿Por miedo? ¿Por qué?
Pues un mundo quieren importar casos. Es que allí tienen cero casos, entonces en cuanto abren y sube más de 10, no es como en Europa que tenemos otros valores, pues es un tema de que no quieren importar casos, lo cual tampoco está bien, porque al final lo que esto supone es que hay que tienen que tener vacunada a la población y ahí están en ello. Pero
bueno, ¿Cuánto no sé si hay previsiones de cuándo se puede recuperar de una manera más o menos normal ese turismo chino?
Bueno, a partir de mayo, si empiezan a viajar, pues ellos empezarán a viajar con muchísimas ganas y, bueno, aunque sí que sabemos todos que el turista chino es un turista que no es un turista de sol y playa, que es un turista de viajar a ciudades patrimoniales, de compras, tienen otra manera de viajar, tienen que ver 4 o 5 países, van más rápido, lo que sí que va a cambiar un poco a lo mejor la manera de viajar de ellos, que ya los últimos años las han ido cambiando, antes eran y viajaban en grupo y cada vez han ido viajando más en FIT, que es una manera más fácil también para nosotros, ¿no? Para poderlo recibir y hacer un producto más adecuado a ellos. Pero bueno, tenemos el turismo norteamericano que tenemos que captarlo. Tenemos también todo el turista latinoamericano que adora, ama España y viene y no deja de venir y comprar casas. Y yo ya me he encontrado amigos latinoamericanos que he conocido partes del mundo que ya viven en Madrid, ya me los he encontrado por la calle, que digo, bueno, qué increíble esto, ¿no? Madrid se está convirtiendo en particular en una ciudad que, si no has estado en Madrid, es que no estás donde tienes que estar. En este sentido, se han promocionado y lo han hecho muy bien. Y también hay que intentar que el resto de estos turistas vengan por toda España, Málaga, Valencia, Barcelona, Norte de España, Bilbao, que tiene muchísimo que ofrecer y esperemos que así sea. Con lo cual no podemos desistir en hacer campañas, en posicionarnos. Ahora tenemos dentro de nada la World Travel Market en Londres en 2 semanas, donde allí estaremos nosotros y sé que muchos españoles y empresarios españoles van a asistir. Es un mercado maduro para nosotros, Reino Unido, con lo cual no podemos abandonarlo, pero una oportunidad porque va a haber una gran presencia internacional y esperemos que podamos sacar pecho.
De los cruceros, Fernando, ¿qué sabes?
Bueno, yo, mira, precisamente en esta semana he hablado con dos compañías de cruceros y, bueno, la verdad que tienen buenas predicciones para a corto y medio plazo. Bueno, de hecho, yo me quedé bastante sorprendido porque, pero me hablé otra vez de mi antigua empresa de viajes del Corte Inglés, ha sacado una campaña que a mí me parece magnífica porque además ha cogido el tema ese de había una vez un barquito chiquitito, y eso, bueno, pues está bastante bien hecha esa campaña, en el cual lo que están promocionando, lo que tú recuerdas que era el crucero fantástico. Es decir, y eso es poner en valor que ese mundo de los cruceros está ahí y que hay una demanda. Además, lo que propicia es que adelanten la reserva de las vacaciones ofreciendo condiciones, o si tienes que cancelar en el último momento, que no se penalice. Es decir, todas las iniciativas que se hagan en área de los cruceros es más que fundamental, ¿no? Porque es un producto que se vende muy bien por las distintas agencias de viajes, se comercializa y tal, y las compañías son grandes inversores en campañas de publicidad y de promoción. Pero bueno, la verdad que el sector tiene pocos barcos en movimiento, pero ya se están dando previsiones y ya están posicionando los barcos en determinados puertos, lo que augura una buena temporada de cruceros.
¿Contando alguna buena noticia, o no sé si tan buena, pero que pueda mejorar, Biosca?
Mira, pues ayer estuve con 220 chavales del último año de la formación profesional para trabajar en hoteles y restaurantes y me quedé alucinado de las ganas que tienen, de lo que preguntan, de los criticones que son con las cosas que pasan en las empresas cuando están de prácticas. Luego, no se encuentra gente, pero hay profesionales buenos. Hay que cuidarlos más y pagarlos más. Yo le dije a los empresarios que les acompañaban que ellos no seleccionan a los empleados, son los empleados profesionales que van a seleccionar a las empresas. Y este es un cambio mental profundo que tienen que tomar nota todos, porque si uno se quejarán de que no encuentran empresas que les atraigan y que les cuiden, y otros dirán que no hay profesionales.
Ese es un tema importante, lo del que les paguen más. Lo vamos a abordar luego, en nuestro foro empleo, con esas declaraciones que hacía esta semana la ministra de Trabajo, con uno de los sectores, junto al turismo. Es que hay varios a los que le falta mano de obra, como es el sector de la construcción. Maribel.
Es que atrayendo talento y atrayendo buenos profesionales, obviamente la experiencia del cliente va a ser muchísimo mejor. Y buenos profesionales en todos los sentidos y en todos los estamentos de la cadena de valor turística. Un país como España, que casi el 15% de su PIB es de este sector, no estamos generando una masa crítica ni estamos atrayendo esto, ¿no? Sin embargo, sí que estamos formando ingenieros que luego trabajan en Alemania, con lo cual deberíamos un poquito enfocar en dónde tenemos que hacer el esfuerzo. Hay que tener mucho ingeniero, por supuesto, y muchas mujeres ingenieros también, que hay pocas, pero realmente lo que tenemos que esforzarnos es en asegurarnos que lo tenemos bien y que, bueno, se les paga como corresponde, porque sí que es verdad que en España el sector turístico a lo mejor paga un poquito distinto que en otros países.
Bueno, oye, dejadme un segundo, ahora me cuentas tu noticia, Fernando, pero que teníamos previsto hablar hoy con don Toni Mayor, que es el presidente de Hosbec, que es la asociación empresarial hotelera y turística de la Comunidad Valenciana. Hay muchos asuntos que hemos puesto sobre la mesa y alguno de ellos queremos tocarlos con el presidente de Hosbec. Señor Mayor, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Señor Mayor, ¿no tenemos ahí a Toni? Bueno, intentamos recuperarlo, que se nos ha caído la llamada. ¿Me decís algo? Fernando, cuéntame tu noticia mientras, a ver si nos da tiempo a recuperar la llamada.
Bueno, quiero destacar de que, bueno, una noticia es que se recupera el empleo en el sector turístico, que también hay que decir que es el sector que encabeza los ERTE, y eso, bueno, eso yo creo que es una buena noticia, ¿no? Pues está recuperando también esos ERTE y que muchos trabajadores están saliendo, se están rescatando de los ERTE que van a estar hasta 30 de septiembre, o sea, los ERTE han bajado hasta los 239, casi 240 mil personas, y demás. Pero aún así es preocupante que estas cifras siguen siendo todavía muy muy elevadas. Lo bien que decía Biosca, esos puentes que más o menos, bueno, pues van a fortalecer un poco nuestra economía del sector y esas ganas de viajar, bueno, a ver si la tendencia es a que eso vaya mejorando en este último trimestre del año.
Domènec Biosca, ya que te mencionaba Fernando Tomás, vamos a saludar con, creo que es buen amigo tuyo, Toni Mayor, el presidente de Hosbec. Toni, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un placer saludarle. Oye, tenemos aquí varios temas sobre la mesa, alguno que nos dé tiempo antes de terminar. Por ejemplo, el tema del inserso. Están ustedes muy preocupados por el retraso y lo que está pasando, ¿no? Y las consecuencias que esto puede tener, ¿no?
Bueno, nosotros y 3.000 más.
Claro.
Nosotros y 3.000 más, porque al final el inserso no es que nos afecta a nosotros, afecta a las agencias de viaje, al transporte, afecta a los proveedores, afecta a la recaudación del Estado, afecta a trabajadores. O sea, que es un caos. Esto del inserso es de juzgado de guardia. Y yo, de verdad, nosotros llevamos desde noviembre del año pasado urgiendo a que se sacara en tiempo, se sacara tal, tenerlo preparado para cuando pudiera hacerse efectivo a empezar. Pues nada, lo han dejado todo a usted última hora, tal. Ahora veremos, a ver, estamos esperando a ver si lo recurren o no lo recurren. Si se lo recurren, pues yo creo que no habrá inserso hasta enero o febrero.
Hasta enero o febrero.
Pero bueno, sí, hasta enero o febrero.
Pero eso es casi dar por perdido la temporada, ¿no?
Pues casi. Estamos ya a final de octubre, ¿no? Y estamos esperando a ver si recurren o no recurren uno de los operadores. Si recurren, pues tiene un proceso, tal, que tarda un mes y medio, y mientras otro mes y medio va a ponerlo en marcha. O sea, que de verdad que preocupados, total. Pero yo te digo, no nosotros solos, sino 3.000 más. Y entre ellos el mismo Estado que deja de recaudar, porque la gente irá al ERTE, irá a tal, y está subiendo de bolsillo. O sea, que
¿Tenéis calculado? Soy Maribel Rodríguez, hola, buenos días. ¿Tenéis calculado las pérdidas diarias que supone que no se esté...?
No, esto es incalculable, ya te digo. Empezando por las agencias de viaje, que son las que venden el producto, y terminando por las líneas aéreas, el transporte, los autobuses, los guías, los proveedores, los destinos, que los destinos hay menos gente, con la gente se espera a que salga para ir. Y encima han creado una expectativa durante todo el verano, la ministra y todo el mundo del gobierno, diciendo que en octubre esto está ya, en octubre ya irán de vacaciones. Y todo el mundo esperando que se produjera eso, no se ha producido, y entonces la demanda se ha paralizado, esperando. Ahora están comprando otra vez a los operadores normales, Alcon o Senior Plus o todos los operadores, digamos, independientes que hay. Y bueno, y algo estamos recogiendo, sobre todo el destino como vendedor, que es lo que más éxito tiene en el programa, es el inserso.
¿Y
pero también las ciudades, ya no solamente las ciudades de Sol y Playa, sino las ciudades del programa de ir a Toledo, de ir a Cáceres, es decir, tampoco a Ponte Plano, ni los balnearios. O sea, que es brutal. Es brutal la dejadez y la ineficacia de la administración.
Biosca, saluda a tu amigo.
Toni, tú eres Biosca.
¿Qué tal?
Estaba hablando en Valencia, sí. Escucha, mire, yo os felicito porque sabes que recorro casi todos los destinos y el único destino donde el consejero, aunque no lo llaméis, así de turismo, que estuvo en la mesa del turismo el pasado miércoles, donde tú, Nuria, los CDTs trabajáis tan unidos, estáis dando tanto por el sector, que os meteríais un trato distinto al que estáis recibiendo del gobierno de España.
Pues así es, o sea, que no entendemos. A ver, dijeras tú que encima encima lo que se paga, porque me pliego de condiciones, esos 21 euros o 22 euros, pensión completa, vino, agua, animación, wifi gratis, hoteles reformados. O sea, es un escándalo, es un insulto al sector turístico ese pliego de condiciones que nosotros ya aportamos. Nosotros hemos hecho un trabajo, hemos aportado un estudio independiente de la Universidad de Alicante, que ha hecho con 50 hoteles del programa del Ministerio de toda España, para demostrar al gobierno que el coste del servicio estaba entre 17 y 33 euros, depende de las cuatro estrellas, se amortiza, no amortiza. En fin, que le hemos aportado de todo. Si el gobierno creía que ese informe era de parte, haber cogido algún auditor como Price o Deloitte o quien sea, y que lo hubiera chequeado. De, oye, chequéame esto a ver si estos tienen razón o no tienen razón. Estamos diciendo y reivindicando el coste del servicio, no beneficio. Cualquier adjudicación del gobierno de cualquier sector económico se presupone que hay un 15% de beneficio de la empresa constructora, de autopistas o de lo que sea. En el caso nuestro ni siquiera pedimos eso, pedimos solamente el coste y no nos hacen caso. O sea, que es una cosa bastante
miserable. Y encima tarde.
Y tarde y mal, y a destiempo, bueno, estáis viéndolo. Es que no, esto lo llevamos diciendo meses y meses y meses. Pues bueno, nada, y se está cumpliendo todo lo que hemos dicho.
Bueno,
se ha cumplido todo lo que hemos dicho.
Don Toni Mayor, presidente de Hosbec, otro día le llamamos a ver si hay mejores noticias y le preguntamos ya por si pues, recuperamos al turista internacional.
A ver si tenemos suerte y es verdad.
Ojalá.
Muchas gracias.
Gracias, señor Mayor. Hasta otra. Oye, que nos vamos. Fernando Tomás, Domènec Biosca, apúntate que tienes que venir a vernos, como ha hecho Maribel hoy. Cada quien se lo agradecemos. Gracias a los tres. Buen fin de semana. Chao.
Adiós.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
¿Es posible encontrar una gestora de fondos en la que pueda confiar, que esté conmigo a largo plazo y que me ayude a conseguir los objetivos de mis clientes? Sí. Con Capital Group es posible. Más información en capitalgroup.com/es.
¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
Nace Dirigentes Club, un espacio único donde cruzamos las historias de nuestros dirigentes. Un entorno de networking para generar vínculos profesionales. La mejor plataforma de nuevos conocimientos y tendencias. Un club donde ofrecemos a nuestros dirigentes los mejores planes y servicios. Porque juntos alcanzamos el éxito. Porque juntos sumamos. Descúbrelo en dirigentesclub.com.
Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
En Capital Intereconomía, Foro de Empleo.
Pues vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de flexibilidad, de la reforma laboral, de la falta de mano de obra. Lo leíamos en el diario Economista, lo estamos comentando aquí en la mesa. Bruselas va a exigir a Díaz mantener la flexibilidad en la contratación. Marisa Cruzado, socia en CVA, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal? Pues muy buenos días.
Tú lo estabas leyendo fuera, me decías, ¿qué conclusión sacas de esto, de Bruselas?
Pues a ver, que yo creo que Bruselas va por un lado y creo que el gobierno aquí va por otro, así que vamos a ver
¿qué
cómo
parte
llegan.
Del gobierno?
El gobierno.
Porque,
que gobierna.
No sé si lo estamos contando desde esta mañana, Ione Belarra ha pedido una reunión urgente para esa mesa de seguimiento sobre el gobierno de coalición. Y no sé si tendría algo que ver con lo que dijo ayer Calviño sobre la reforma laboral, que a lo mejor no terminó de gustar a los sindicatos. Dijo que...
Cuidando
mucho el lenguaje, porque estaba en el Congreso de Comisiones Obreras, pero el discurso de Calviño no es el de Yolanda Díaz.
Bueno, no es, pero al final gobiernan.
Por eso
y
te pregunto qué parte del gobierno.
Pues yo es que, fíjate, creo que lo que hablan a veces, ahí me da la impresión de que es un poco de puertas para afuera y con visión absolutamente electoralista. pero yo creo que en el fondo los dos partidos que están en el gobierno tiran hacia el mismo lado y es, yo creo, en contra de lo que está diciendo Bruselas, ambos dos.
Felia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos
días.
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues bien, aquí estamos.
¿Preocupada también con lo que pueda pasar con la reforma laboral y cómo afecte eso a los autónomos?
Sí, por supuesto. Yo creo que aquí el tema de la flexibilidad es esencial y sobre todo que no nos olvidemos que estamos saliendo de una crisis y que todavía no hemos visto el impacto real de esa crisis porque hay unos esquemas de ayudas que están manteniendo de alguna forma artificialmente parte del mercado laboral, ¿no? Todavía estamos hablando de 226.000 autónomos que están bajo algún tipo de esquema de prestación y luego todos los trabajadores en ERTE, es más de 500.000 de trabajadores que ahora mismo están en una situación que no sabemos en febrero, cuando terminen todos esos paquetes de ayudas, cómo se van a comportar. Yo tengo muy claro que el impacto es más grave de lo que creemos y una reforma laboral, la inseguridad jurídica de simplemente el hecho de estar anunciando esa reforma laboral va a ralentizar una recuperación y ese rebote que se debería dar tras la pandemia, ¿no? Y yo creo que hay mucha preocupación por parte de los autónomos porque, claro, aquí la contratación, que no nos olvidemos que ha habido una subida de costes bastante importante, sobre todo en los sectores más cercanos al salario mínimo interprofesional y que se espera otra subida del salario mínimo interprofesional, aparte de que se cambie el marco jurídico para la contratación y no se deje esa flexibilidad que es tan necesaria en un momento como el actual, ¿no?
Bueno, al otro lado del teléfono tengo ya a Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Pues muy buenos días.
Estoy muy preocupado por ti, porque con esto de la temporalidad, que la quiere limitar al 15%, digo, esto le va a quitar trabajo a Luis.
No, va a quitar trabajo a los trabajadores.
También,
¿no?
No sé, eso, no sé. Yo de momento me preocupo por ti.
Bueno, vamos a ver, yo antes de entrar en la limitación de la temporalidad, yo añadir un tema importante a lo que señalaba Celia, de cuánto está dopado, permitirme el término coloquial, el mercado laboral sí. Y el no laboral. Daros cuenta que a todo lo que hemos dicho de los ERTEs, de las ayudas autónomos, hay que añadir un tema todavía de más calado o del mismo, que es la moratoria concursal hasta el 31 de diciembre, es decir, que tenemos ahí también sosteniendo con andamios un montón de empresas que están aguantando y que esto también va a afectar, es decir, hay que sumarle a todo esto la crisis energética, la inflación, es decir, y a esto le metemos, nuestra genial idea es subir los impuestos y limitar al máximo el mercado laboral español. Pues entender que parece que a simple vista no son las recomendaciones más acertadas en este momento.
Luis, te voy a decir que te llamen otra vez, que te pedorrea un poquito así, por usar un término muy técnico, el teléfono, así que a ver si el sonido
es
un poquillo mejor. Mira, aprovecho ya que mencionabas el andamio, vamos a hablar de la construcción, porque es uno de los sectores, y lo comentábamos en esta mesa la semana pasada, en los que falta mano de obra. Bueno, faltan muchos, construcción, turismo, logística. Don Pedro Fernández Allen es el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Don Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cuántos trabajadores echan ustedes de menos? ¿Cuánta mano de obra falta en la construcción?
Pues al menos 700.000 trabajadores vamos a necesitar desde aquí a medio plazo, porque la llegada de fondos europeos nos pone unos importantes exámenes durante este ejercicio y sobre todo el ejercicio que viene.
Ya. ¿Por qué faltan esos trabajadores?
Yo no sé si es porque no hemos sabido trasladar lo moderno y lo dinámico que es el sector de la construcción, pero lo que es cierto es que tenemos la preocupación agravada por el hecho que con un 38% de desempleo juvenil el sector de la construcción requiere de mano de obra cualificada. Y el sector de la construcción tiene buenos horarios, tiene buenas condiciones laborales, tiene buenos salarios y no tenemos gente. Pasamos del año 2007-2008 de tener 2.800.000 trabajadores a tener 800.000 y ahora mismo solo tenemos 1.300.000. Y digo solo entre comillas para que lo interprete cada uno como quiera. Pero es cierto que con 1.300.000 y llegando los fondos europeos, la necesidad de mano de obra va a ser inminente.
Ya. Ya que habla de salarios, no sé si ha tenido ocasión de escuchar y si no vamos a hacerlo ahora mismo, lo que decía esta semana la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Si algunos empresarios de nuestro país tienen dificultades para encontrar trabajadores y trabajadoras, le doy una pista. Páguenles más, ofrézcales mejores condiciones de trabajo, denles más motivos para trabajar en sus empresas. Si lo que usted nos trata de decir hoy aquí es que hemos de apostar, como han hecho en la gestión de sus crisis, por la devaluación salarial o por ahondar en las reformas lesivas que sometan a las personas trabajadoras a un estado de necesidad que las conduzca a aceptar, como nos decía tantas veces la exministra Báñez, cualquier trabajo, ya le digo yo aquí en nombre del Gobierno que no.
Don Pedro, ¿el sector de la construcción se da por aludido?
Yo no me doy por aludido, porque hay que tener en cuenta que cuando se habla de salarios también hay que hablar de productividad. Claro, si ahora todo el mundo considera que su salario debe ser 10 veces más de lo que tiene, lo que hay que ponerlo en relación es a lo que se produce para que todo sea viable. También hay que tener en cuenta la situación económica, es decir, un incremento excesivo de los salarios se va a producir un sistema inflacionario. Y el sector de la construcción no se ve ahí reflejado porque el salario mediano bruto anual, que es como se computa, como computa el INE, establece un salario de alrededor de 20.000 euros. Y el sector de la construcción de media anual tiene 22.800 euros de salario, es decir, estamos por encima de lo que es la remuneración media. De hecho, el salario mínimo, por ejemplo, es de 13.300 euros y claro, 13.300 euros es lo que tiene salario mínimo, pero como poco, en un peón ordinario en un nivel 12 en Cáceres, Ávila, Badajoz o Lugo, está cobrando 17.400 euros. Estamos muy por encima del salario mínimo. Y después ya hay salarios muy por encima de 35.000 euros en los jefes de obra que se paga en sitios como Vizcaya o Navarra.
Tengo aquí conmigo en la mesa, don Pedro, a Marisa Cruzado, a Celia Ferrero y a Luis Pérez al teléfono, que si tiene bien, seguro que tiene algo que preguntarle, consultarle. Marisa.
Pues sí. Yo quería hacer una pregunta desde mi zona de confort, que es la comunicación. ¿Quizás es que el sector tiene mala imagen para los potenciales trabajadores?
Sí, yo eso no hay que negarlo, y no es que tenga mala imagen, tiene el concepto de que es un sector duro, cuando la maquinaria ha evolucionado muchísimo, cuando se sigue viendo al sector de la construcción como carretilla, ladrillo y arena, cuando además de eso el sector de la construcción pues soterra una autovía en una ciudad de 5 millones de habitantes funcionando la ciudad, cuando somos capaces de construir el puerto de Mónaco en Cádiz y a remolcarlo hasta Mónaco y ponerlo en su lugar, o cuando podemos hacer infraestructuras hídricas y hidráulicas que hace que todos abramos el grifo y salga agua. Es decir, tenemos que demostrar que el sector de la construcción no solo es la pequeña reforma, que también lo es, pero que el sector de la construcción también es maquinaria extraordinariamente compleja, es sostenibilidad, medio ambiente, las nuevas formas de energía, los parques eólicos y las plantas fotovoltaicas las hace el sector de la construcción, y bueno, es la que da soluciones a muchísimos problemas. Por eso yo creo que ahí tenemos que trasladar que el sector de la construcción es mucho más que eso y que es modernidad.
Celia.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás?
Nada, yo simplemente, has citado el tema de los fondos europeos. ¿Cómo crees que va a afectar al sector? ¿Cómo os vais a beneficiar?
Pues vamos a ver, de los fondos europeos se están hablando de 140.000 millones de euros, de los que la mitad, que son 70.000 euros, vendrían sin una vuelta, sin tener que devolver esos fondos europeos. Y analizando en profundidad todo lo que son los fondos europeos, al sector de la construcción de manera directa, le llegan alrededor de 35.000 millones de euros, es decir, casi la mitad llega de manera directa. Y después, de manera indirecta, seguramente sean 7 de cada 10 euros pasan por el sector de la construcción. Hay que tener en cuenta que el sector, la partida de 6.820 millones que conocemos de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, es una partida importante. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de energías renovables, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está hablando de 3.165 millones de euros que se tienen que ejecutar a través de parques eólicos y plantas fotovoltaicas, que al final serán empresas constructoras que las desarrollen. O, por ejemplo, cuando se habla de infraestructuras eléctricas o conectividad digital, quien establece las infraestructuras, quien abre las regatas, quien pone la fibra óptica, son empresas constructoras. Por lo que creemos que viene una época importante. Y ante esa época, estos retos que nos están planteando los fondos europeos, estamos insistiendo en la necesidad de solucionar los pequeños problemas que tiene el sector de la construcción. Porque si esto fluye, llegará mucho antes ese dinero a la economía real, llegará a la última milla, llegará a la pequeña y mediana empresa, y lo que creará es riqueza de país y nos habremos recuperado. Mm.
Luis Pérez.
Hola, Pedro, muy buenas. ¿Cómo estás? Mira, yo por añadir un poco en el tema de la falta de mano de obra, ¿no? Yo creo que Pedro ha apuntado un tema muy importante. Hablaba de que cada vez más la mano de obra que se necesita en la construcción y en general es más cualificada. Entonces, ¿qué está pasando? Y respondiendo un poco a lo que comentaba Pedro y a lo que lo decía la ministra. El problema no es de salarios en una grandísima mayoría. El problema es que prácticamente la mitad, 45,8% de la población activa, no cuenta con estudios universitarios ni formación profesional. Y que solo el 39% de los parados tiene estudios universitarios o formación profesional. Entonces, cuando tú haces llamamientos para determinados trabajos, la cuestión no es el nombre del contrato ni el salario al que le ofrezcas, es que tienes que tener personas que cumplan los requisitos formativos para poder desempeñar ese puesto de trabajo. Si la evolución, tal y como nos decía Pedro, y tal y como pasa en muchos trabajos, va cada vez a que los trabajos rutinarios son sustituidos por máquinas y los no rutinarios son los que tenemos que hacer las personas, pues evidentemente cada vez es más complicado encontrar esa mano de obra. Y creo, en una parte, y aprovecho ahí para insertar mi pregunta, que en esa parte también hay una justificación de esa falta de llegada de mano de obra a la construcción, como a otros muchos sectores, porque falta personal cualificado que pueda atender las demandas del mercado en un momento en el que está evolucionando tanto. Esa es un poco la pregunta que yo le haría a Pedro, si esto es así, también en la construcción.
Sí, si es así, el problema es que evidentemente hay que formar a los trabajadores. Lo que pasa es que muchas veces a lo mejor estamos formando a trabajadores que realmente el sector productivo no necesita. Y pongo un ejemplo. Es decir, en formación profesional no está entrando gente en la rama de construcción y de edificación. Pero es que lo que tenemos visto en la Fundación Laboral de la Construcción, que es la universidad del sector, entre los agentes sociales, tenemos centros por toda España, cuando hacemos formación profesional, el 75% de los alumnos termina la formación profesional. Pero es que de esos 75% que termina los cursos de formación profesional, el 85% está colocado de manera inmediata. Y eso hay que trasladarlo. Si alguien quiere, porque no solo el peón en el sector de la construcción, como bien dice Luis, se va recualificando y va ascendiendo rápidamente su carrera profesional dentro del sector de la construcción. Y entonces, lo que hay que hacer es formar a trabajadores. Porque muchas veces hay trabajos que no se valora como puede ser. Yo pongo ejemplos de imaginaos los ingenieros que están ahora mismo controlando lo que puede ser el nudo norte en Madrid, que sigues pasando tráfico, el nudo norte de Madrid, o las obras que se están realizando en un estadio de fútbol en el centro de la capital, en el que incluso se están celebrando partidos abiertos. Sí. O sea, hay una profesionalidad extraordinaria, cosas que hace 30 años era impensable. Pues, entonces, como bien dice Luis, hay que formar a los trabajadores, y cuando tienes trabajadores formados, esos trabajadores tienen una vida laboral estable, dinámica y bien remunerada en el sector, sin duda.
Y comunicación, que decía Marisa, que también es importante. Muy rápido le pregunto en 30 segundos, don Pedro, no tiene mucho que ver a lo mejor, o sí, con el empleo. El tema del encarecimiento de la energía, de los materiales, de la inflación, eso les afecta también a ustedes, ¿no?
Nos afecta muchísimo. Estamos extremadamente preocupados por eso, porque son dos problemas y rápidamente lo comento. Por un lado, el desabastecimiento. Es decir, se retrasa la llegada de materias primas, con lo cual los plazos no se pueden cumplir y esto es complicado. Y en segundo lugar, el incremento de las materias primas. Por diferentes causas que no vamos a entrar ahora, las materias primas llegan especialmente caras. Esto está haciendo que más del 22% de las obras, o sea, que el encarecimiento de las obras sea de más de un 22% lo que se está produciendo. Claro, eso produce, desde un punto de vista de la contratación pública, un encarecimiento de la obra pública, pero también la obra privada. Que quien tiene que hacer una reforma en su baño ha subido el precio de los azulejos, del hormigón, o no llega el aluminio, porque tarda mucho en llegar, y cuando llega, llega más caro.
Don Pedro Fernández Aren, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, gracias por estar con nosotros esta mañana y hasta cuando quiera.
Un saludo.
Gracias. Oye, antes de terminar, Marisa, Celia, Luis, voy a preguntar, ¿qué programa electoral os gusta más? el de Podemos, que defiende una semana laboral de 30 horas y un salario mínimo de 1.500, o el del Papa, que aboga por un salario universal y una reducción de la jornada laboral. Celia.
¡Qué pregunta más de complicada!
Podemos elegir comodín del público.
¡Por Dios! Yo creo que ninguno de los dos. O sea, básicamente, creo que no se está teniendo en cuenta el contexto, y sobre todo no se está teniendo algo muy, en cuenta, que es muy importante, que es la voz de los que emplean. No solo de los que trabajan, sino también de los que emplean. Y para eso yo creo que lo que hay que buscar es que ellos mismos nos estén diciendo en cada uno de los sectores, como bien acaba de hacer Pedro Fernández Alén, cuáles son sus necesidades y si realmente se puede ir a ese tipo de modelo. Y habrá que adaptar cada vez más los contextos y los marcos jurídicos laborales a las actividades. A las actividades. Yo creo que en este caso, por ejemplo, en el caso de la construcción, pues está avanzando mucho en un tipo de contratación que corresponda más a la flexibilidad y al tipo de necesidad que se necesita en la construcción, y más ahora con los fondos europeos, para hacer llegar precisamente toda esa mano de obra cualificada. Entonces, cada vez más tendremos que ir a las particularidades de cada sector. Es evidente que no es lo mismo dentro de una propia empresa un administrativo o un ingeniero que puede trabajar desde su casa teletrabajando, alguien que está de cara al público o alguien que no hace falta que esté de cara al público, las diferentes profesiones y actividades que se producen dentro de una misma empresa. Ya no se puede ir a lo común, a lo genérico. Hay que buscar la particularidad de los sectores, y cada vez más, precisamente por la digitalización, el dato, etcétera, pues nos podremos adaptar cada vez más a cada una de las actividades. Por tanto, ninguno de los dos.
A ver, que estamos...
Iba a decir que no te habías mojado, pero sí te has mojado.
Sí, a ver, es que estamos en un momento en que efectivamente el café para todos ya no sirve, por lo cual plantear cualquier política que sea un café para todos es un error de partida. O sea, es imposible plantearse ninguna de las dos opciones. Yo estoy de acuerdo con Celia. Creo que hay que ir precisamente eso, al análisis del sector, análisis de la actividad dentro de cada compañía, y a partir de ahí construir un nuevo modelo que pasa por un nuevo modelo de organización de los tiempos, de los espacios de trabajo, como tú has comentado, y eso va unido a un nuevo modelo incluso de retribución y, por supuesto, de tipo de contratación. O sea, la flexibilidad es importante en todos los ámbitos, y es en lo que yo creo que no está puesto el foco. Es decir, vamos hacia una economía diferente, una economía de mercado distinta, una organización de los negocios de manera diferente, porque se han globalizado a través de la digitalización, y por tanto hay que trabajar en otro modelo distinto. Intentar poner parches no va a dar una solución. Ahora bien, si viviéramos en un mundo idílico, cualquiera de las dos soluciones sería maravillosa. Ojalá se pudiera cumplir.
Si viviéramos en ese mundo que dice Marisa, Luis, y hiciéramos caso al Papa, por las 30 horas semanales, el jueves a media mañana te podrías bajar a Totana.
Sí, pero sí, aquí el problema...
Te hacías un fin de semana larguísimo.
Pero estaría guay, pero...
Yo creo que salvando las distancias entre su santidad y Podemos, yo creo que el tema de la jornada de 4 horas, he dicho 4 horas, de 4 días, esto ya pasó con los viernes mediodía, con los sábados, sí. Siempre y cuando vaya ajustado a un incremento de productividad que permita que trabajadores puedan vivir y que empresas puedan producir lo suficiente, pues ahí está. Lo que creo que no es compatible es un salario universal, sobre todo porque, como bien decía Celia, ni todos los puestos son iguales, ni el valor añadido que generan es el mismo, ni la demanda y la oferta de los trabajadores es lo mismo. Y sobre todo porque romperíamos un principio muy importante, que es el de justicia y equidistribución, ¿no? Entonces yo creo que esto de café para todos, pues creo que es un tema que hay que desarrollar mucho más.
Celia.
No, simplemente yo quería decir lo mismo que ha dicho Pedro y lo que estaba diciendo Luis. No se puede hablar de mercado laboral sin hablar ya de productividad. Es decir, es una cosa esencial y tenemos que ir a esa medición, que es uno de los grandes problemas. Hoy en día estamos ante la desmaterialización del mercado de trabajo en cuanto a tiempos y a lugares. Ha habido como la digitalización nos lleva a eso. Ya es muy difícil establecer lo que realmente es una jornada cuando se está trabajando desde casa, por ejemplo. Entonces, por tanto, tenemos que buscar otros criterios, como puede ser la productividad, para evaluar qué tipo de mercado laboral y qué tipo de marco jurídico se tiene que aplicar al mismo.
Y desde luego, sí, que lo que queremos es solucionar el tema del desempleo poniendo jornadas de 4 días para que se puedan compartir empleos. A mí eso me parece de partida.
Eso
es, un absurdo.
¿Cómo se llama eso? ¿Mini-job?
¿Mini-job? No lo sé. Tonto job, diría yo.
Luis, a ver si te veo otro día. Cuídate mucho.
Perdonad,
Hasta la próxima. Está usted perdonado. Venga. Celia Ferrero, saludo, gracias. Me ha gustado. Gracias. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Chao.
Seis minutos para llegar a las 12 del mediodía, ahora menos en Canarias. A esa hora llegan aquí a la sintonía de Radio Intereconomía las noticias y después viene Rafa Jiménez con la media sesión. Los de Capital volvemos el lunes a partir de las 7. Antes se quedan con esta agenda de ocio, agenda cultural que ha hecho para ustedes, para que disfruten el fin de semana, nuestro compañero Mario García.
Matamos a Michael. Mi abuela provocó.
Comenzamos esta sección con cine. Michael Myers ha vuelto a burlar a la muerte, algo que ya a nadie le sorprende. El asesino en serie, en activo desde la primera película de la saga, regresa en Halloween Kills, la próxima película de este clásico del cine de terror que se estrena hoy viernes. Después de los acontecimientos narrados en la película anterior, Myers ha logrado escapar del fuego y ya está pensando en matar a unos cuantos inocentes más. Madrid estrena recorrido para la carrera de la mujer central lechera asturiana, que llega este mismo domingo a sus calles. Todavía no ha finalizado las obras de la Plaza de España y eso ha obligado a modificar completamente el trazado tradicional de la marea rosa madrileña. 18.000 participantes están citados a partir de las 9 de la mañana en la calle Serrano y la meta se mantiene en el lugar habitual, en el interior del Parque del Oeste. El pabellón de convenciones de la Casa de Campo acoge la tercera edición de la Feria de Patchwork de Madrid, un evento organizado por la Asociación Española de Patchwork, donde el público podrá disfrutar del 21 al 24 de octubre de distintas actividades relacionadas con este arte, una feria comercial y profesional que tiene como objetivo dar a conocer, promocionar y difundir el arte del patchwork.
En la esquina de Roland.
Y acabamos con música porque Hombres G, uno de los grupos de pop rock más conocidos y populares del país, presenta un nuevo y esperado disco, La Esquina de Roland. En el concierto que se celebra hoy 22 de octubre en el Withing Center, no solo presentarán nuevos temas, sino que harán un repaso a todos sus éxitos de más de 35 años.
Salgo a la calle.
Finanzas, mercados, capital intereconomía.
Y me quedo en la esquina de Roland otra vez. No, no puedo moverme de aquí. Ella se acuerda aún de mí. Y se encuentra sola. Y sé que cuando vuelvo. Ya rota, con poco que perder, la cerveza en la mano, como antes de ayer. Con las manos heladas, el alma empapada, intento correr, pero me quedo en la esquina de Roland otra vez.
Teatro Maravillas estrena una tournée de barrio, presentado por José Manuel Parada. Desde el 24 de octubre viajaremos en el tiempo con los mejores éxitos de la música de los 60, 70 y 80 a través de la década prodigiosa. Todos los domingos a las 4 y media de la tarde y fechas especiales, entradas con grandes descuentos. Más información en teatromaravillas.com.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Si estás pensando en organizar un evento, en Restaurante El Torreón te lo ponen muy fácil. Con un paraje único y a 10 minutos de Madrid, podrás disfrutar de las mejores carnes y pescados en sus salones y jardines. Comidas de empresa, congresos, bodas, comuniones, reuniones y comidas a la carta, rodeados de bosques de encinas y la mejor gastronomía. Calidad y confianza se unen para ofrecer una experiencia única. Visítanos en restauranteeltorreón.com y déjate sorprender.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.